Miradas viajeras en Capital Radio.
Hay lugares que el tiempo no ha conseguido borrar. Ciudades que llevan siglos en pie, mirando pasar la historia desde lo alto de una colina, sin moverse, sin rendirse. Hoy viajamos a una de ellas, una fortaleza que ha sobrevivido más de 2.500 años, con murallas dobles, torres que se cuentan por decenas y un perfil que parece sacado de un cuento de caballerías. Pero no es un cuento, ni un decorado. Es una ciudad medieval de verdad, todavía habitada, y donde la gente recoge el correo y saca a pasear el perro entre piedras que vieron cruzadas asedios y reyes. Y es que aquí pasaron muchas culturas. Aquí cantaron los trovadores que inspiraron a los grandes poetas de Europa. Aquí hubo una heroína cuya leyenda terminó dando nombre a la ciudad. Aquí se libró una de las cruzadas más sangrientas de la Edad Media. Y aquí, cuando todo parecía perdido y la ciudad se caía a pedazos, un arquitecto dedicó casi 50 años de su vida a salvarla. Porque cruzar su puerta es entrar, literalmente, en otro siglo. Caminar sobre sus murallas al atardecer, cuando la piedra se vuelve color miel, es uno de esos momentos en los que uno deja de hablar. Y sentarse a comer en esa esquina del sur de Francia es probar un plato que se discute con la misma pasión con la que en otro sitio se discuten las religiones. Es historia por kilómetro cuadrado, y este año, además, abre sus puertas a un nuevo viajero, el que llega con su mascota. Preparad los sentidos. Empezamos. Y vamos a hacer este viaje con el director de la revista Q-Travel, con David Vigorra, al que tengo al otro lado. David, muy buenos días, compañero.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos, si quieres, a hablar de este sitio, que es nada más y nada menos que Carcassonne. Quiero que empecemos, si te parece, hablando sobre el nombre de esta ciudad, porque tiene un origen legendario, ¿no? O sea, hay una leyenda detrás de este nombre, así que cuéntamela, ¿qué hay de esa historia?
Pues así es una de las más bonitas que nos regala la Edad Media, y conviene contarla poco a poco y despacio, como nos gusta aquí. Y es que, imaginaos, corre el siglo XVII-XVIII, Carlomagno asedia la ciudad, y entonces estaba aún en manos sarracenas, y el rey de la plaza cae en combate, y su viuda, atentos, Dame Carcasse, toma el mando. El sitio se alarga hasta 5 años, no pueden con ella, la población muere de hambre, y al final solo queda dentro de las murallas un cerdo y un saco de trigo. Entonces Dame Carcasse hace algo que mezcla la locura con el cálculo. Ceba el cochinillo con el último grano que le queda y lo arroja desde lo alto de la muralla. El animal revienta al caer y desparrama todo ese trigo a los pies de los sitiadores. Los francos, al verlo, piensan: si ahí dentro les sobra comida hasta cebar los cerdos y desperdiciarlo, esto no hay quien lo rinda. Y levantan el campamento y se retiran. Cuando ese ejército se retira, Dame Carcasse ordena tocar todas las trompetas en señal de victoria. Un soldado avisa al emperador con la frase: sigue, Carcassonne. Carcasse suena en francés. Y sí, según la leyenda, así nació el nombre de Carcassonne.
Thank you. Y pero, David, antes de esa leyenda, ¿qué pueblos pasaron por esa colina a lo largo de los siglos?
Bueno, en Carcassón prácticamente ha pasado todo el mundo, toda la historia del Mediterráneo ha pasado por aquí. Y es que los romanos fortificaron este alto hacia el año 100 antes de Cristo. Los visigodos lo ampliaron en el siglo V. Los musulmanes lo tuvieron en sus manos entre el año 725 y 752. Os podéis imaginar. Pero es que el gran momento llegó en el siglo XII, de la mano de los
Todo lo que suena en francés, David, ya no hay que
pase. Para mí es complicado. Uno, los siguientes nombres son más fácil. Es la familia Trencavel, una familia de vizcondes ricos y cultos, mecenas de trovadores y simpatizantes de los cátaros. Aquí es uno de los temas importantes de por qué Carcassón siempre ha sido tan famosa con los cátaros. Y ellos levantaron el castillo interior y la imponente basílica, que fue catedral en su momento. Y entonces llegó el desastre. En agosto de 1209, los cruzados, capitaneados por Simón de Montfort, accedieron a la ciudad durante la cruzada contra los cátaros. La ciudad capituló y el señor murió pocos meses después en sus propias mazmorras. Y a partir de ahí la ciudad pasó a la corona francesa, y durante el siglo XIII el rey San Luis y su sucesor levantaron una segunda muralla exterior paralela a la primera, y esto es una decisión muy importante, una decisión puramente defensiva que convirtió Carcassón en algo único y un referente en toda Europa. Estamos hablando del siglo XIII, y de eso es precisamente lo que os voy a hablar a continuación.
Generalmente, David, al que va por primera vez a Carcassón, una de las cosas que más le sorprende es que tiene dos murallas, una dentro de la otra. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué es así?
Es que es pura ingeniería militar, Javier, y muy inteligente, por cierto. Entre las dos murallas se abre un corredor. Imaginaros, si alguien consigue superar la primera muralla exterior, no ganaba nada, caía en una trampa. Quedaba atrapado en ese pasillo, expuesto al fuego cruzado desde ambos lados, por la primera muralla y la segunda muralla, sin posibilidad de asaltar la muralla interior, la que ya daría acceso a la ciudad y al castillo. Era de lo más alta y robusta. Incluso las torres que encontramos, las famosas torres que dan el perfil tan icónico de Carcassón, estaban pensadas con lógica. Las exteriores son redondas, bajas y sin tejado, para que los defensores de la interior pudieran disparar por encima de ellas sin ser estorbados. Y en el siglo XIII no había nada igual en toda Europa. Era un referente a nivel europeo y funcionó. Tras la conquista francesa, ningún otro ejército ha podido tomar Carcassón por la fuerza.
Vale, David, me has convencido. Entonces, venga, vamos a meternos a la muralla y vamos a recorrerla. Recomiéndame, ¿cuál es el itinerario que no hay que perderse?
Se empieza por la puerta principal, evidentemente, la que mira hacia Narbona, la construida en el 1280 exactamente. Tiene dos torres muy grandes, la podéis ver realmente desde ya muy lejos, que es la entrada principal, y un puente elevadizo, eso que le encanta tanto a los pequeños como a los mayores, el tradicional puente elevadizo de los castillos. Y ahí encima hay un arco y tenemos el busto de Dame de Carcas, quien nos da la bienvenida a su ciudad, Carcassón. Y lo primero que hay que hacer es subir a las murallas, evidentemente, recorrerlas. El camino de ronda a pie son 2,7, casi 8, 2,73 kilómetros la parte más alta. Es la única forma de entender esta ciudad a escala real, de esta fortaleza. Desde arriba se comprende todo el sistema defensivo y se obtienen unas vistas que ninguna postal a ras de tierra puede igualar. Y es que tenemos ante nosotros los viñedos del Languedoc, el Pirineo al sur y la ciudad baja al otro lado del río. A última hora de la tarde, cuando las piedras se vuelven de color miel, es uno de esos momentos que te quedan grabados siempre en la memoria viajera. Y es que dentro nos espera el castillo, porque Carcassonne mucha gente lo confunde con un castillo, y el castillo realmente está dentro de la ciudad medieval. Esa muralla con sus torreones no es el castillo, es simplemente la muralla defensiva. Y el Château comme tal es el castillo. Una visita de una hora y media bien aprovechada, podemos hacerla perfectísimamente para entender el concepto y cómo se vivía aquí, porque estamos hablando de la Edad Media y aquí hay tela y tela marinera de cómo se vivía en esa época. Y evidentemente la joya por excelencia de Carcassonne es su basílica, que como hemos dicho antes, fue catedral durante casi 9 siglos. Y guarda algo de excepcional, y es que la parte baja de la catedral es de estilo románico, pero puro, del más austero. Y la parte alta, el coro y el crucero, es gótico y es de los pocos edificios de este tipo, de las pocas catedrales que posee dos estilos tan bien diferenciados en su parte baja y su parte superior. Y evidentemente las vidrieras, que están consideradas una de las más bonitas al sur de Francia.
Para David, para esos más de 503.000 seguidores que tenemos cada fin de semana, vamos a pedirles que cierren los ojos, que quiten mentalmente las tiendas de souvenir, toda esa parafernalia que hay, y que nos ayudes o que nos hagas un recorrido mental de cómo se vivía de verdad aquí dentro hace unos 800 años.
Pues como muy bien has dicho, si cerramos los ojos, quitamos esa parte más turística, nos queda una ciudad medieval funcional a día de hoy, con sus oficios, sus olores y sus miserias, evidentemente. Y es a buen entendedor, lo vamos a ver a continuación, es una de esas ciudades medievales que en pleno siglo XXI parece como que no se ha movido el tiempo absolutamente para nada. Pero tenemos que hacer evidentemente este símil de sacar toda esa parte turística que existe evidentemente. Y empecemos con los trovadores. Aquí tenemos una historieta muy divertida, y es que en este rincón del sur de Francia, en el siglo XII, eran más que cantantes. Mucha gente los asocia, a los trovadores, a esos cantantes informales, casi payasos, ¿no? Pero es que realmente eran los altavoces de la sociedad en un lenguaje propio, la lengua de Oc, inventada por primera vez por la gran literatura europea aquí, una lengua que no era la del latín, era por primera vez se escribía en otra lengua, y cantaban al amor cortés, sí, pero también la sátira política, la crítica al clero y las noticias de la corte vecina. Eran lo más parecido al periódico de la época y a las redes sociales. Pero es que además la medicina aquí en la época medieval era otra historia y tenía mucha importancia. Por cierto, el médico en la práctica era poco más que un dentista, el que sangraba, el que purgaba, el que recolocaba huesos y arrancaba muelas con tenazas. Y la medicina seria, la de verdad, estaba solo en manos de los boticarios. Aquí era para la gente pudiente, no la del pueblo llano. Eran los boticarios y los herboristas, porque la medicina de esa época, y no te creas que va muy alejada a la actual, aunque sí que son productos químicos, pero siempre la base absoluta siempre ha sido las plantas. el tomillo para las vías respiratorias, el romero y la salvia para los músculos y las articulaciones. La farmacia medieval, en el fondo, era un huerto. ¿Y qué se bebía aquí? Preguntaréis. Muchas veces lo vemos en algunas películas, pero muy sutilmente. Y es que aquí no se bebía agua. Apenas se veía agua porque los pozos se contaminaban con una facilidad brutal. La bebida diario en esta ciudad y en toda la mayoría de las ciudades medievales de esa época era el vino aguado y la cerveza ligera, que la tomaban incluso los niños casi recién nacidos, ya empezaban a tomarla. Y en ocasiones especiales, o solo la gente pudiente, tomaban el hipocrás, una mezcla de vino tinto y vino blanco con miel, canela y jengibre, y se llamaba así por Hipócrates, que era a la vez bebida y medicina, según él.
Oye, David, hay dentro de la ciudad donde hay un sitio donde uno puede tocar, ¿no?, esa Edad Media, casi palparla, sentirla con las manos. Hablamos del campamento medieval. ¿Qué es eso? Cuéntamelo.
Pues el campamento medieval es una de las novedades que ha montado la Oficina de Turismo y que tiene muchísimo éxito. Está entre el castillo y la basílica y es de entrada totalmente libre y gratuita. Y es que recrea la corte itinerante de un señor que está visitando sus súbditos. Ese es el concepto. Aquí hay un monje copista inclinado copiando sus pergaminos. Hay herreros, hay alfareros, hay calígrafos, hay tejedores y joyeros. Y lo más interesante para el viajero curioso, el boticario. No puede faltar. Y aquí es que aquí los niños montan a caballo, se sienten en un trono como un señor feudal y se visten, como no, de trovador, o prueban el tiro al arco. Y el plato fuerte para adultos y no tan adultos es los cursos, es ese taller de elixires y pócimas que le llaman el secreto de Dame de Carcas, donde se prepara una poción con las mismas plantas y la misma proporción que lo hacían los boticarios en esa época, en el siglo XIII. Son pociones que podríamos decir están practicadas por la etnobotánica seria, disfrazada como un juego, pero sales sabiendo perfectamente para qué sirve la valeriana, para esos nervios que Javier a veces le cogen, o esa ansiedad, o la malva, para la tos y la garganta de Fernando, por ejemplo.
Y en esta parte del camino vamos a llegar a la gran novedad de este año que tiene Carcassonne. Cuéntanos, David, ¿en qué consiste ese programa que convierte a la ciudad en un destino pet friendly?
Pues mira, es una novedad que la han lanzado ahora mismo la Oficina de Turismo en esta primavera. Y es que a partir de ese campamento también han añadido el hecho de que puedas asistir a recorrer toda esta ciudad con tu mascota de una forma tranquila y ordenada. Y además, descubrir el papel que tuvo este animal en la Edad Media, porque fue realmente muy importante. Hay visitas guiadas, adaptadas para grupos con perros, no te lo pierdas, con paradas que cuentan la historia canina, la caza, la vigilancia, la compañía de los canes y ese vínculo del perro que cada vez era más social. Y es que la ruta sí que sigue siendo esas rutas guiadas más tradicionales, pero terminan aquí, en este campamento medieval, en lugar de lo que lo hace la ruta normal turística, que es en la basílica, que de momento no pueden acceder el público con su perro. Y lo verdaderamente notable de todo esto es que por primera vez una ciudad medieval, patrimonio de la humanidad, diseña un programa cultural entero alrededor del perro, como sujeto histórico, no como una mascota que se tolera, sino como protagonista de esta historia, porque tuvo muchísimo peso en la Edad Medieval los perros, y aquí en Carcassonne te lo demuestran.
David, al inicio, cuando estábamos haciendo el relato, a mí se me han puesto las antenas. Ya sabes que yo siempre que se habla de gastro estoy al quites, diciendo, hey, ¿qué pasa aquí, gastronomía? Y claro, no nos podemos ir sin hablar de la mesa. ¿Por qué se discute aquí un plato como si fuera ya casi una religión?
Pues mira, imaginaos que es el mismo símil aquí con el arroz, la paella o la fideuá, porque siempre acaba viendo peleas de cómo se prepara. Aquí en el sur de Francia y en Carcassonne es el cassoulet. En esta zona de Occitania se defiende como una auténtica pasión. Y es que la base del cassoulet es muy simple, pero las variantes son mucho más complejas. Son alubias blancas cocidas a fuego muy lento en una cazuela de barro llamada cassola. Por eso le llaman el cassoulet, de la que este plato toma este nombre, ¿no? Y a partir de ahí, cada ciudad, y aquí viene la controversia y las peleas, tiene una versión y se ofenden muchísimo si la confundes. Así que uno reclama ser la cuna del cassoulet original y otro reclama ser la capital del cassoulet. No, no os lo perdáis. Uno mete salchichas y en el caso de Carcassonne le añade plato y carne de cerdo. Así que cuando vayáis a Carcassonne y pedáis cassoulet, tenéis que saber siempre que viene con pato y cerdo. Y en otros sitios, a veces, si habéis probado el cassoulet en alguna ocasión en el sur de Francia, lo habéis visto distinto. Y es precisamente por eso que la forma de preparación es el que define la ciudad y quién lo prepara y cómo se prepara. Es un tema de identidad cultural.
David, después de todo esto, de este itinerario que hemos hecho juntos, oye, pues cuesta creer que esta ciudad estuviera a punto de desaparecer. ¿Cómo llegó a salvarse?
Pues mira, es muy curioso porque cuando la gente lo visita no se piensa ni por un momento que esta ciudad, tal como la vemos hoy, está aquí desde la Edad Media. Aquí hay gato encerrado, evidentemente. Y es que tras el Tratado de los Pirineos en 1659, la ciudad perdió todo su valor estratégico y la población se mudó al otro lado del río. Y la ciudad de Carcassonne quedó como una ciudadela de cantera, se convirtió en una cantera para extraer las piedras y usarlas en las casas que se iban construyendo abajo en la ciudad. Y entonces, en el siglo XIX, casi en la ruina total de Carcassonne, llega un nombre clave, el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, el mismo que restauró Notre Dame de París. Trabajó aquí casi 50 años hasta su muerte. Sus decisiones se discutieron entonces y a día de hoy aún salpican. Cubrió los torreones, esos torreones que hemos comentado antes, que estaban destapados, descubiertos, les puso esos tejados puntiagudos de pizarra que hoy en día son la imagen icónica de Carcassonne. Guste o no guste, sus decisiones salvó la ciudad. Ya en 1997 fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO y hoy recibe casi 4 millones de habitantes, perdona, de visitantes. Y es que es rápido dicho, 4 millones de personas que cada año vienen a visitar esta ciudad medieval que a día de hoy es la que mejor y más fiel está recreada de toda Europa y es por eso que tiene esta fama a nivel mundial.
Carcassonne, el último aliento de la Edad Media, con la firma de David Viborra.